La cuestión económica manda. La cuestión económica tiene que ver también con el Fondo Monetario Internacional. Muchos no lo asocian, muchos están insistiendo en que el acuerdo con el fondo es un acuerdo inflacionario, difícilmente se pueda bajar la inflación. Muchos están diciendo hay que renegociar las metas con el Fondo Monetario Internacional. Mucho. ¿Qué percibe la ciudadanía? ¿Qué percibe la sociedad? Vamos a hablar ahora con Marina Costa, es directora de comunicación de consultora de la consultora Analogías, a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la situación económica, porque más allá de lo que digan los especialistas, de las explicaciones, la sociedad y los habitantes de este país tenemos distintas percepciones. ¿Cómo te va, Marina?
Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Qué gusto.
Bien, lo mismo. Acá estamos con Eduardo Anguita un poco para saber qué dice la sociedad, qué entiende la sociedad que está pasando, cuáles son las expectativas en un año, además que es un año electoral, nada más ni nada menos, ¿no?
Sí, bueno, yo diría ahí como pincelada general, hay una preocupación muy alta, ¿no es cierto?, de la ciudadanía respecto de la situación económica. Para 8 de cada 10 argentinos y argentinas la situación económica en Argentina está mal, aunque también estamos percibiendo algún crecimiento muy paulatino de cierto optimismo de una parte de los ciudadanos que cree que tras las elecciones no puede haber cambios o mejoras en la política económica. Y respecto de lo que decías del fondo, para nosotros también en esta última encuesta fue importante preguntar sobre eso, teniendo en cuenta que bueno, ya casi se cumplieron, ¿no es cierto?, el año de la renegociación. Ahí le preguntamos a la gente cómo evalúa los resultados, ¿no es cierto?, que tuvo ese acuerdo, y claramente nos encontramos con una mayoría que nos dice que los resultados fueron negativos para la economía del país.
Que fueron negativos. Esto es que hay una percepción que el haber ido al fondo fue malo. Ahora, esa percepción está asociada con el gobierno de Mauricio Macri y la gente se da cuenta que ese haber ido al fondo es responsabilidad de Mauricio Macri o no lo ven eso, no lo perciben.
Bueno, no lo preguntamos en esta encuesta, pero te diría con los datos que tenemos ya de otros informes donde estuvimos relevando eso, claramente hay un desconocimiento bastante importante, ¿no es cierto?, de quién fue, qué gobierno fue responsable de la toma de la deuda. Cuando hicimos esa pregunta hace, bueno, el año pasado, nos encontramos que solamente 4 de cada 6 encuestados sabía que la deuda se había contraído en el gobierno de Macri.
Pero claro, bueno, digo porque si empezamos y seguimos lidiando con el Fondo Monetario y bueno, las perspectivas parecen complicadas para la economía argentina. Por eso te decía si la gente establece quiénes son los responsables de esta situación.
No, no hay una conciencia sobre eso, digamos, pero también te diría que hay otro dato sintomático y que va en sintonía con lo que vos estabas diciendo al inicio, es que casi el 50% de la muestra nos dijo que está de acuerdo, ¿no?, con un eventual plebiscito, consulta popular que le permita al próximo gobierno, bueno, renegociar, ¿no es cierto?, los términos del acuerdo. Porque sí hay una conciencia, ¿no?, de que el FMI está encorsetando mucho la política económica del país.
Respecto a los posicionamientos de las diferentes fuerzas, ¿qué dice la sociedad? ¿Tienen expectativas respecto de el gobierno del presidente Alberto Fernández? ¿Lo creen con posibilidades de reelección? ¿Esto lo preguntaron? ¿O en todo caso, las imágenes cuáles son?
Bueno, varias cosas ahí sí preguntamos, por supuesto todos los meses preguntamos por la imagen del presidente. Hoy su imagen negativa está en los 67 puntos con 30 de positiva. La imagen negativa es la más alta desde diciembre de 2019. Luego, cuando preguntamos por las esperanzas, se diría que la muestra se divide casi en partes iguales entre los que tienen esperanza o mucha esperanza, los que tienen poca esperanza y los que no tienen ninguna esperanza. Claramente los oficialistas son los que más esperanzas tienen en que la situación mejore. Y después ya sí, lo que estamos viendo respecto puntualmente de la intención de voto es un escenario electoral fragmentado como en cuatro grandes partes, 25 puntos para cada una de las grandes coaliciones, es decir, el frente de todos y juntos tienen casi, están en paridad, ¿no?, con 25 puntos. Luego hay un 26% que lo componen entre los indecisos y el voto en blanco, y finalmente el espacio de Milei con 21 puntos.
Si unís, digamos, el porcentaje que tiene Juntos por el Cambio y Milei, pensando en una eventual segunda vuelta, digamos, hay posibilidades de que salgan triunfadores.
Bueno, mira, Luis, hay una, está la variable ahí de los indecisos, que es la que nos va a permitir, digamos, tener lecturas más, más agudas, ¿no es cierto?, sobre lo que podría ser el eventual resultado electoral, ¿no? Yo te diría que lo que nosotros vemos en esos indecisos es que no comulgan con una agenda, ¿no?, de derecha o de extrema derecha, y por eso lo que nosotros decimos en este informe es que así el peronismo, el oficialismo, tiene un terreno para explorar, ¿no? Lo que tiene que lograr es encontrar esa sintonía con una porción de ciudadanos muy importante, del 21%, que no se siente representada por la agenda de derecha, pero que aún así tampoco ve en el oficialismo, bueno, algo que lo convenza, ¿no? Entonces ahí tiene que trabajar el peronismo, y en ese sentido tiene posibilidades de crecer.
Marina, buenas tardes. Eduardo Anguita.
Hola, Eduardo.
No, estaba pensando en la fecha de las PASO, que ya tenemos este domingo dos elecciones provinciales. Cada provincia es un color distinto en la paleta del pintor, pero las PASO nacionales sí creo que deberían mostrarnos algo. El PRO y el radicalismo están en plena efervescencia, pero ya más o menos tienen sus candidatos. En el Frente de Todos pasa algo muy extraño, que es que todavía una parte muy importante del peronismo está esperando que Cristina diga sí voy a aceptar. ¿Ustedes cómo pueden dimensionar eso, o con grupos cualitativos o con encuestas? Y además, que cada semana que pasa las definiciones tienen que ser más precisas.
Sí, Eduardo, para nosotros también es un enigma. Cuando me hacen esa pregunta, o sea, siempre me preguntan, ¿cómo? No sé si lo supimos, ¿no? se notaría todo más fácil. No, bueno, Cristina, ¿qué va a hacer? Bueno, no lo sabemos, ¿no? La vicepresidenta por lo pronto dijo que no quiere jugar en esta elección. Entonces, bueno, nosotros en las mediciones que hacemos no estamos preguntando por nombres puntualmente, porque es cierto que la coalición opositora, digamos, ya más o menos está perfilando, ¿no? Porque sus precandidatos ya expresaron públicamente sus lanzamientos.
Y tienen, perdóname, Marina, y sí, tienen instalación, son conocidos. Digo, en el caso de que Cristina Fernández de Kirchner no fuera candidata, bueno, podría serlo el presidente de la Nación, presentarse. Hay una imagen que vos señalás, bueno, por lo pronto no es muy buena la imagen hoy del presidente de la Nación, tendría que remontar muchísimo, pero digo, ¿hay tiempo de instalar candidatos, nuevos candidatos? Eso también es una incógnita.
Sí, definitivamente. Mira, lo que nosotros vemos, un poco también para responder a lo que planteaba Eduardo, en los estudios cualitativos, cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿cómo le gustaría que fuera el candidato del oficialismo? Y lo que nos dicen claramente, por eso la referencia siempre es la vicepresidenta, ¿no? Necesitamos liderazgos fuertes, ¿no? No moderación, ¿no? Y eso es, de alguna forma, lo que están pidiendo, bueno, una parte del electorado que, insisto, aún no se siente representada por la oferta del oficialismo.
Te iba a preguntar, en eso de políticas no moderadas, en todo caso políticas casi de shock, ¿eso se advierte a ambas partes del electorado, digo, tanto de la coalición oficialista como de la opositora?
Bueno, mira, hay un bloque de preguntas que nosotros hicimos respecto de cuáles serían las políticas económicas que deberían instrumentar, ¿no es cierto?, para dar solución a esta demanda tan fuerte, demanda social, ¿no es cierto?, tan fuerte por la estabilización de la economía. Y lo que nos encontramos es que la gente no quiere un esquema de shock, no quiere una devaluación brusca y no quiere aumento de tarifas en los servicios públicos y en la energía, ¿no? Yo diría que los únicos que quieren una política de shock son mayormente los votantes de Juntos por el Cambio y de la ultraderecha. El resto pide moderación en el esquema de la política económica.
Bueno. Curiosamente, Marina, allí cuando uno ve las conversaciones que tuvo Sergio Massa con los funcionarios del Fondo Monetario, con las autoridades de la Reserva Federal de los Estados Unidos, hay cierto plafón para evitar el shock, por parte de ellos, porque saben que el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, ha impactado en los países periféricos de una manera espantosa, y en el nuestro, potenciado por una cantidad de otros conflictos.
Sí, sí, definitivamente, pero eso está muy, digamos, en esta encuesta vemos claramente que la gente no es tonta, ¿no? Que la gente sabe todas las consecuencias que puede tener un esquema de política como el que propone la derecha o la ultraderecha. Por eso decimos que hay una buena parte de la ciudadanía, 20, 25 puntos, que todavía no encuentra representación en el oficialismo, y en ese sentido lo que estamos diciendo es que, bueno, el oficialismo tendrá que mostrar de aquí hasta la definición de las candidaturas que puede presentar otra opción a esos ciudadanos que aún no se sientan representados.
Esa falta de sentirse representados abarca todas las franjas etarias, es más en las franjas jóvenes, mediana edad, ¿dónde?
Mira, Luisa, la verdad es que el electorado joven está como muy cercano a la ultraderecha de Javier Milei, y eso claramente lo vemos, ¿no? Su electorado es el de los jóvenes. Yo te diría que los indecisos, ¿no?, están más en lo que serían los segmentos de mediana edad. Bueno, digo de mediana edad porque yo estoy en ese segmento.
muy bien, Marina, defiende la mediana edad.
Entre los 45 y los 59. No, yo tengo 46, pero estoy ahí.
Ya llegaste a la mediana.
Sí, así que bueno, digo en el de la mediana edad. Ahí se concentran principalmente los indecisos.
Bueno, mucho para trabajar todavía, queda algo de tiempo. Marina, como siempre, gracias por este pulso que se le toma a la sociedad para saber, bueno, dónde estamos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Luisa, un cariño.
Hasta pronto. Marina Costa, directora de comunicación de la consultora Analogías.